¿Has escuchado el refrán que dice, no busco quien me la hizo, sino quien me la pague? Esto se puede ver reflejado en un caso como el siguiente. Imagínate, una persona tuvo un día muy malo. El tráfico estaba fatal, llegó tarde al trabajo, su jefe le hizo un comentario al respecto y después, por las prisas, hasta dejó las llaves dentro del auto. Al final del día, llega a casa y en vez de saludar a su mascota, la aleja de un empujón. Su pareja le pregunta cómo le fue y le contesta mal. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué esa persona está reaccionando de esta manera? Bueno, hoy vamos a explorar un fenómeno psicológico que podría estar detrás de este comportamiento. Se llama el desplazamiento y aplica muy bien con aquel refrán de no busco quien me la hizo, sino quien me la pague. Si tú eres de las personas que anda cobrando donde no le deben o alguien pretende que pagues aquello que no hiciste, tal vez esté de por medio, como dije, este fenómeno del desplazamiento. Así que vamos a ver de qué se trata, cómo nos afecta, pero sobre todo, qué podríamos hacer si eso nos pasa frecuentemente. Así que, ¿qué les parece que, sin decir más, comenzamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. ¿Alguna vez has sentido una ira inexplicable hacia alguien que no tiene la culpa de tus problemas? ¿Te has preguntado por qué a veces tus emociones parecen dirigirse al lugar equivocado? En la vida, a veces enfrentamos situaciones que nos hacen sentir impotentes o frustrados, pero en lugar de enfrentar la fuente real de nuestro enojo, dirigimos esos sentimientos hacia algo o alguien más. Esto es lo que se conoce como desplazamiento. Pero, ¿qué es exactamente esto y por qué lo hacemos? Mira, el desplazamiento es un mecanismo de defensa en el que transferimos sentimientos, pensamientos o deseos de un objeto o persona a otro que sea menos amenazante. Digamos que es una forma de manejar emociones que pueden ser difíciles de enfrentar en cierto momento. Entonces, en lugar de afrontar la fuente real de nuestro enojo o miedo, dirigimos esas emociones hacia un objetivo más seguro. Vamos a decirlo así, como a lo mejor con el jefe no me puedo desquitar que me regañó, ¿qué tal que sí lo puedo hacer con un desconocido en el tráfico? Como a lo mejor con el desconocido en el tráfico no puedo enfrentar el enojo que me provocó que me diera un cerrón, ¿qué tal que voy y me desquito con mi mascota? ¿Me explico? Es como dije, un mecanismo que utiliza nuestra mente para poder protegernos de enfrentar algo doloroso o amenazante, pero aún así nos da la oportunidad de canalizar las emociones. Lo malo es que lo que nos pasó está acá y las emociones se canalizan allá cuando no hay ninguna conexión entre los dos elementos. Aunque, como dije, la mente utiliza este mecanismo para protegernos de tener que enfrentar aquello que nos asusta o aquello que nos parece amenazante, al desquitarnos con otra persona en otro lugar distinto que no se relaciona en absoluto con lo anterior, pues el problema nunca se va a resolver. Es más, se va a generar un doble problema, porque no resolví aquello cuando a lo mejor le tuve que haber puesto límites a una persona que me hizo enojar, pero como es una figura de autoridad o alguien de quien dependo, pues ahí no me desquito. Mejor me desquito con mis subordinados, mejor me desquito con mis hijos, como dije a veces con la pareja, con la mascota, vamos, con la persona que sentimos que tenemos la confianza de que no nos va a dejar, de que no se va a desquitar o no se va a vengar de nosotros. Vamos a decirlo así, no nos metemos con alguien de nuestro tamaño, sino nos metemos con alguien que consideramos inferior y más vulnerable. En muchos sentidos, una injusticia, ¿no les parece? Pero bueno, el concepto de desplazamiento tiene sus raíces en la psicología y es un concepto que fue desarrollado por Sigmund Freud, es parte de la teoría psicoanalítica y se considera un mecanismo de defensa inconsciente. Freud creía que el desplazamiento ayudaba a la mente a lidiar con conflictos y deseos inaceptables, redirigiéndolos hacia objetivos, evidentemente, más aceptables o más manejables. Y bueno, además de los que ya di, Ejemplos podemos encontrar muchos. A lo mejor tienes un problema con tu situación financiera porque, pues, te diste cuenta que gastaste de más en la tarjeta de crédito, pero luego vas y te desquitas con el despachador de la tienda, como si él te obligara a comprar las cosas. Te pones de malas con el cajero o la cajera. O tal vez, si lo abordamos de una forma más profunda, pensemos en el ejemplo de una persona que está sumamente triste, abatida, dolida por la muerte de un ser querido. Pero de pronto dirige todos sus sentimientos de tristeza, enojo, frustración, rabia, sensación de injusticia hacia algo, rompiendo objetos, hacia alguien, maltratando a una persona, incluso un desconocido en la calle o, como dije antes, en el tráfico, en la oficina, en algún lugar, sabiendo que esa persona no es la fuente real del dolor, sino es la pérdida que está sufriendo. Pero es un fenómeno que tiende a ser muy común. Y claramente, al ser un mecanismo de defensa inconsciente, nuestra intención no es lastimar a desconocidos o, peor aún, a personas que nos aman, desquitándonos con ellos o con ellas de lo que nos pudo haber pasado en otro momento, en otro lugar o con otra persona. Y sin embargo, sucede. Eso es lo trágico de este fenómeno, que cuando nos damos cuenta, ya estamos montando en cólera, contestando mal, siendo reactivos, arruinando o complicando nuestra situación de muchas maneras. Y claramente nos vamos a dañar a nosotros, a otros y a nuestras relaciones y vínculos con los demás. ¿Cuántas veces también el desplazamiento no ocurre con uno mismo? Es decir, estoy enojado, enojada, frustrado o molesto por algo y me castigo, a lo mejor, no atendiendo mis necesidades. Estoy muy enojado porque el jefe o el maestro o la maestra me llamó la atención por algo que no estaba bien hecho y digo, ah, sí, pues ahora le voy a demostrar que yo hago las cosas bien. Y entonces me paso toda la madrugada trabajando, todo el fin de semana trabajando, para demostrarle a aquella persona que yo no soy eso que dice que soy, que yo no soy ningún mequetrefe, que yo no soy ningún inútil, que yo no soy ningún tonto ni ningún bueno para nada. Pero te das cuenta, estás desplazando el enojo que sientes con la otra persona por lo que te haya dicho, si es que te lo dijo, porque capaz que en una de esas es lo que tú acabas creyendo que el otro piensa de ti, porque muy en el fondo, quizá es lo que tú piensas de ti. Y entonces, es un desplazamiento extraño, porque tú lo piensas, se lo proyectas al otro y luego se te regresa a ti, y luego tú acabas siendo el castigado por el enojo que sientes con el otro y te acabas desvelando, malpasando, como dije, no atendiendo tus necesidades. Entonces, o nos lastimamos a nosotros haciendo esto, o rompiendo objetos que son de nuestra propiedad, o lastimamos a otras personas, insultándolos, amenazándolos, gritándoles, molestándolos, aunque ellos no tengan nada que ver. O quizá, peor aún, dañamos nuestros vínculos, nuestras relaciones con los demás. Porque el desplazamiento puede tener un impacto muy significativo en nuestras relaciones y bienestar emocional. Piénsalo, puede crear mucha confusión y tensión con aquellas personas hacia quienes dirigimos nuestras emociones desplazadas. Ellos no entienden qué te está pasando, por qué vienes así, y a veces te lo preguntan, oye, ¿qué te pasa? ¿Y qué contestas? Nada, nada, vengo como agua para chocolate, ahorita ni me molestes, no me toques ese vals, ni me preguntes nada. Oye, pero yo nada más quería preguntar, que no me preguntes nada, te estoy diciendo con un demonio, déjame en paz. ¿Te imaginas? La persona estaba interesada genuinamente en tu bienestar y en lo que evidentemente te está pasando, pues porque llegaste con el ojo temblando y la vena saltada. Y tú le respondes con un desencuentro, con un grito, con un mal modo. Claramente ya estás generando una fuente de conflicto, un malentendido y una confusión en la persona que dice, ¿y ahora? Incluso la persona se puede preguntar, ¿será conmigo el asunto? ¿Habré dicho? ¿Habré hecho algo que le molestó? Vamos, porque uno podría pensar, ¿está mal que le pregunte cómo se siente? Claramente no, pero pues ya en esta reacción, uno ya no sabe. En una de esas alguien dice, no, pues ¿sabes qué? Yo ya no le vuelvo a preguntar. Pues que le pase lo que le pase, ¿a mí qué? Si me va a contestar así, mejor yo ya no pregunto. Y luego, ¿qué sucede? Que después un día vienes molesto, molesta, quieres hablar de algo, y la persona a la que alguna vez le gritaste, pues ya mejor ni quiere preguntarte, ya mejor te dice, no, 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 ¿sabes qué? A mí ni me cuentes. Y obviamente eso te va a hacer enojar, y este es el cuento de nunca acabar. ¿Y qué decir, por ejemplo, en el trabajo? Puede afectar tu relación de la misma manera con colegas, con superiores, crea tensiones innecesarias con nuestros seres queridos, y a largo plazo, el desplazamiento no resuelto puede llevar a problemas mucho más serios en nuestras relaciones y bienestar emocional. Puede provocar la ruptura de relaciones con personas importantes. o este mecanismo de desplazamiento aunado a la represión o a la evitación de la expresión emocional podría dar lugar a procesos ansiosos o depresivos en un momento dado. Y yo creo que se puede entender con cierta facilidad que en algún momento, como dije al principio, en un día muy malo, de demasiados reveses, dificultades y cosas que salen mal, alguien pueda volver a casa verdaderamente saturado, sin querer hablar con nadie y quizá maldiciendo hasta las nubes. Lo que quizá cuesta más trabajo entender es que eso suceda de manera recurrente. Imaginemos a alguien que está en un trabajo completamente insatisfactorio, que no se siente a gusto con lo que hace y, sin embargo, piensa que no puede dejar ese trabajo porque necesita el ingreso que le da. Esa persona debe estar muy enojada con su trabajo, consigo misma, con sus compañeros, con su jefe, vamos, hasta con el edificio donde está la empresa. ¿Y qué sucede? Que es una persona que constantemente anda de mal humor, contestando de manera impulsiva, grosera, arrebatada. Y como dije, eso no pasa un día, pasa prácticamente todos los días, de todas las semanas, y eso ya cuesta más trabajo entenderlo. ¿Por qué si el desplazamiento no resuelve el problema de fondo, alguien lo utilizaría de manera intensiva como una forma de manejar las emociones complicadas? Bueno, número uno, ya dije que es un mecanismo de defensa inconsciente. La persona no se da cuenta que está desplazando sus emociones y, por lo tanto, continúa haciéndolo sin entender por qué. De hecho, inclusive, el hacerlo, como va a empeorar sus vínculos, como va a empeorar su situación, no solamente aquella de la cual está provocando las emociones, sino sobre la cual se está desquitando, pues su situación va a empeorar. Y ahora dice, no, pues ya mejor aquí no voy a decir nada, pero quién sabe dónde lo va a hacer. Como dije antes, consigo mismo. ¿Qué tal que es una persona que adopta conductas autodestructivas como beber alcohol o algún otro tipo de adicción? Ahí también podríamos ver ese mecanismo en acción, ¿no es cierto? Segunda razón por la que alguien utilizaría el desplazamiento como una forma recurrente de lidiar con emociones es la evitación temporal de dolor. Aunque, como ya dije, no resuelve el problema, el desplazamiento puede ofrecer un alivio temporal de emociones dolorosas o amenazantes. Al dirigir estas emociones hacia un objetivo que no se puede defender, la persona puede sentir una disminución temporal de la tensión, la ansiedad o el estrés, sin darse cuenta que está complicando más su situación. Tercera razón, y esta me parece grave, pero muy a nuestro alcance poder modificarla, es la falta de otros mecanismos de afrontamiento. Si la persona que desplaza carece de habilidades o herramientas necesarias para enfrentar la fuente real de sus emociones, el desplazamiento claramente se va a convertir en una forma habitual de manejar esas situaciones difíciles simplemente porque la persona no sabe hacerlo de otra manera. A lo mejor necesita poner límites, pero no sabe cómo o no se atreve. A lo mejor necesita tener una conversación con alguien para poner las cosas en claro, pero piensa que eso va a empeorar las cosas o que simplemente no va a funcionar. O a lo mejor está proyectando en otros alguna figura de autoridad de la infancia, lo cual hace que precisamente esas figuras de autoridad proyectadas le provoquen temor y entonces se desquite por otro lado. Que ese sería, prácticamente, la cuarta razón por la que alguien utilizaría el desplazamiento frecuentemente, el miedo a las consecuencias. Muchas veces, enfrentar la fuente real de las emociones puede tener consecuencias percibidas como peligrosas o más dolorosas. Por ejemplo, enfrentar a un jefe abusivo puede llevar a represalias, y entonces el desplazamiento permite a la persona expresar sus emociones sin enfrentar esas temidas consecuencias, como dije antes, con aquella persona que sabe que no le representa gran amenaza. La quinta razón puede ser el refuerzo social o cultural. En algunos casos, este desplazamiento puede ser reforzado por normas sociales o culturales que desalientan la expresión directa de ciertas emociones. Por ejemplo, en una cultura, en una familia que valora la deferencia hacia la autoridad, puede ser socialmente inaceptable expresar el enojo hacia un superior, hacia un padre, hacia una madre, hacia un abuelo, abuela o un hermano mayor. Pero sabemos que también las figuras de autoridad cometen errores y a veces injusticias o hasta atrocidades. A veces quisiéramos decirles que paren, que estamos molestos, enojados, pero viene, como dije, esta cuestión social o cultural. ¿Cómo le vas a hablar así a tu madre? ¿Cómo le vas a decir eso a tu abuelo, tu tío que tanto te ha querido, que si te ha regañado es por tu bien? Y no se trata de abalanzarse sobre las personas que de alguna manera están involucradas en nuestro estado emocional, pero sí de poner un límite, como dije, conversar, decir cómo se ha sentido uno a partir de aquel trato, sabiendo que a veces la persona no va a responder de maneras muy favorables, pero al menos sabemos cuál es la fuente de nuestro sentir, sabemos hacia dónde tiene que dirigirse esa emoción y no a esas situaciones o personas que nada tienen que ver. Sexta razón, esto puede ser un hábito o patrón aprendido. Si alguien ha usado el desplazamiento durante mucho tiempo, pues se puede convertir literalmente en un hábito muy arraigado. Vamos a decirlo así, se vuelve la respuesta automática ante ciertos estímulos o ciertas situaciones. Y número 7, falta de conciencia y comprensión. Sin entender claramente lo que nos está pasando, sin comprender que a veces no podemos afrontar aquello que nos inquieta, molesta, enoja o entristece, y que vamos a acabar canalizando las emociones hacia otro lado, quizá ese patrón se mantenga por mucho tiempo. Si no tenemos la conciencia de que el desplazamiento es ineficaz a largo plazo, bueno, va a seguir ocurriendo mientras la persona se encuentra atrapada en un ciclo de desplazamiento sin entender ni qué le pasa y mucho menos cómo salir de ahí. Entonces, ante todo esto, y si identificas que eres una persona que constantemente está enojada, que constantemente se comporta de formas agresivas con personas que posiblemente no tienen nada que ver con lo que te provoca el enojo, ¿qué se puede hacer? Mira, vamos a ver cuatro pasos que podrían ayudarte. Tal vez, aunque no los apliques todos, alguno, un par de ellos, pudiera acercarte a la posibilidad de una salida de este vórtice de desplazamiento para que puedas afrontar verdaderamente aquello que tienes que afrontar. ¿No sería un buen primer paso? Entonces, vamos a ver. Recomendaciones concretas. Número 1, y quizá la más importante, identifica la fuente real que dispara tus emociones. Vamos a decirlo así, identifica tu detonador. Cuando puedes detectar la fuente real de tu enojo o frustración, puedes pensar después en la manera de abordarlo. ¿Quién me hace enojar realmente? ¿Mi perrito que cuando llego a la casa me quiere saludar y yo de un empujón lo hago a un lado y le digo que no me moleste? ¿Es su saludo cariñoso lo que verdaderamente me está lastimando? ¿Qué es? ¿Es el interés de mi pareja o de alguien de mi familia que me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Te veo mal? ¿Lo que me hace contestarle de maneras groseras o rudas? ¿Es esa persona la causante de mi malestar? ¿O quién es? ¿Qué es lo que verdaderamente te tiene así? ¿O eres tú mismo o tú misma que estás muy enojado contigo o muy enojada contigo porque no te atreves a cambiar de rumbo, a tomar otro tipo de decisiones, porque estás muy frustrado o frustrada por lo que sea y entonces te desquitas con el mundo entero? Si identificas la fuente real, si sabes que es otra persona, si sabes que es una situación en particular, o si sabes que eres tú, bueno, ya sabes dónde reparar, ya sabes dónde hay que hacer sonar la voz, ya sabes sobre qué tienes que tomar decisiones realmente, no sobre aquello otro que no se relaciona directamente con lo que te está pasando. Entonces, repito, recomendación número 1, trata de identificar la fuente real de lo que sea que te esté provocando enojo, frustración, ansiedad, tristeza o incluso una sensación de rechazo. Segunda recomendación, una vez que has identificado la fuente de ese malestar, establece un espacio seguro para reflexionar. Dedica un momento de cada día para reflexionar acerca de tus emociones y comportamientos. Puede ser tan simple como tomar unos minutos antes de acostarte para pensar en cómo te sentiste durante el día, cómo reaccionaste y si tus reacciones tenían que ver con la situación o la persona que de alguna manera las provocó. O incluso, mejor aún todavía, podrías tomarte unos minutos para encontrar un equilibrio, para poder reflexionar precisamente en lo que estás a punto de hacer cuando llegas a un sitio de confianza, como tu casa, con tu familia, tus seres queridos. Es tomar conciencia, reflexionar acerca de tu estado corporal, tu estado mental. Ya desde que uno se baja del auto y azota la puerta, o desde que se le atoran las llaves en la cerradura y no puede abrir, es que algo está pasando. En ese momento ese podría ser tu señal que digas, a ver, ¿por qué llegué azotando el portafolio, aventando los zapatos, azotando el saco en el sillón o lo que sea? Esa puede ser la señal que te lleve a ese momento, ese espacio seguro de reflexión, antes de actuar de maneras hostiles con aquellas personas que no tienen la culpa de lo que estás sintiendo, pero que incluso sí podrían ser una fuente de apoyo si no las alejaras con el desplazamiento. Tercera recomendación, que para mí va muy de la mano con la anterior, es practica la empatía activa. Si sientes que estás desplazando tus emociones hacia alguien, trata de ponerte en su lugar. Imagina cómo se sienten, cómo tu comportamiento los está afectando y cómo está afectando la relación entre ustedes. Hacer esto te puede ayudar a ser más consciente de tus acciones. Y sí, no siempre vamos a poder hacer esto antes de reaccionar, pero siempre podremos pedir una disculpa, hacerle saber a la persona que estamos arrepentidos de haberle contestado de esa manera y hacernos el compromiso de no desquitarnos con él o con ella. Decirle qué es lo que provoca realmente nuestro malestar y tal vez esa persona pueda ser una fuente de apoyo o, cuando menos, no ser una fuente más de estrés, ¿no te parece? Y cuarta y última recomendación, establece límites claros y desarrolla habilidades de comunicación asertiva. Si te das cuenta que estás desplazando tus emociones debido a situaciones, personas, relaciones estresantes o tóxicas, trabaja en establecer límites claros con esas situaciones, con esas personas y con aquellas relaciones. Si haces esto, ya no vas a tener que desplazar. Y para eso vienen las habilidades de comunicación asertiva. Aprender a expresar tus sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa es fundamental, porque eso te va a permitir enfrentar la fuente real de tus emociones en lugar de desplazarlas. Pero ya lo dije, si en una circunstancia así desplazas porque tienes miedo a las consecuencias de afrontar aquello que está provocando tu malestar, bueno, tienes que saber que muchas veces las consecuencias imaginadas suelen ser peores que las reales. Pero aunque las reales fueran tan malas como las imaginas, estarías cortando de una vez de raíz la fuente de tu malestar y estarías evitando dañar otros elementos de tu vida que pueden ser elementos de soporte. No digo que tengas que actuar impulsivamente sobre aquellas fuentes de estrés, sobre aquellas personas que te molestan o te provocan esos estados alterados. Ya lo dije en la segunda recomendación, crea un espacio de reflexión. Pero aún así, yo creo que si vamos a poner límites, si vamos a dar un golpe de timón para dirigirnos efectivamente a lo que esté provocando nuestro malestar, yo creo que es evidente darnos cuenta que sí, va a haber consecuencias, pero consecuencias que habremos de afrontar, porque si no, vamos a afrontar a largo plazo otras consecuencias, como quedarnos solos, como lastimar a quien más amamos, como sufrir un gran arrepentimiento, culpa y vergüenza en el futuro, cuando cobremos conciencia de lo que realmente estábamos haciendo. Y yo entiendo perfecto que cuando una persona nos lastima o nos molesta, dan muchas ganas de que nos la pague, dan ganas de vengarse, de cobrar revancha, y no pocas personas lo hacen. Sin embargo, creo yo que al hacerlo, esa actitud, que es tomar una actitud como de la persona que nos lastimó, pero peor todavía porque la nuestra sí lleva intención, puede alejarnos de la persona que queremos ser, puede alejarnos del yo que estamos construyendo, aunque a cambio nos diera una especie de placer transitorio y pasajero de una supuesta reacción donde, según nosotros, hicimos justicia, ya me la pagó el otro. Pero ese sentimiento pasajero, por placentero que pueda ser, como dije, tiene un costo, que es alejarnos de reacciones más afortunadas, de respuestas más reflexionadas y de otras actitudes que nos muevan no a evitar la justicia cuando es necesario o la clarificación o el establecimiento de límites con la otra persona cuando así procede, sino, como dije, nos alejan de una mejor forma de actuar, una mejor forma de mirarnos a nosotros mismos y, sobre todo, de una identidad más orientada hacia la solución que hacia la creación de otros problemas. Pero si nos desquitamos, cobramos venganza o revancha con una persona que no tiene nada que ver con el asunto original, pues eso ni siquiera nos va a dar esa sensación pasajera y transitoria de placer y satisfacción de estamos haciendo justicia. Porque si me enojé con alguien en el tráfico, ¿qué tiene que ver mi mascota? Si me peleé con mi pareja en la mañana, ¿qué tiene que ver mi compañero de trabajo? Y si el jefe me regañó, ¿cómo el cliente que estoy atendiendo estuvo involucrado en eso? ¿Y cómo va a solucionar algo el que yo me desquite con la mascota, con el del tráfico, con el de la ventanilla o con el cliente en un momento dado? Como dije, ni siquiera da la satisfacción de ya me la pagaron.
Y entonces es más bien dejarse arrastrar por estos impulsos que ya no solamente nos alejan de la persona que queremos ser, sino además nos convierten en una especie de títeres irreflexivos de nuestros impulsos y de nuestros deseos de revancha. Desacelerar es todo un arte, y desacelerar nos permite mirar las cosas en perspectiva, nos da un tiempo para pensar cómo quiero reaccionar ante esto, pero sobre todo nos permite clarificar en dónde está el problema y no tratar de buscar una supuesta solución con la primera persona que me tope en el camino. Yo confío que algo de lo que aquí hemos hablado les puede mover a la reflexión, les puede servir como un espejo de ciertas actitudes que puedan estar teniendo, pero sobre todo les puede inspirar para pensar cómo haré para actuar distinto si yo soy de aquellos que nada más anda buscando quién se la va a pagar. Muchas gracias por pertenecer a esta comunidad de mi podcast y muchas gracias por escucharme en este nuevo episodio. Nos escuchamos la próxima ocasión aquí en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.